¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esto es Santiago Adicto en Radio Duna, lunes a viernes a las 2 de la tarde. Este espacio, este lugar donde podemos hablar de ciudad y donde podemos hablar de cultura. De alguna forma, los dos grandes temas, los dos grandes tópicos que se tocan en Santiago Adicto. Hoy día vamos a conversar con una potentísima mujer. Una mujer que no solamente es arquitecta, sino que es magíster, es doctorada, es profesora e investigadora de la Universidad Católica, dirige el máster de arquitectura en la Católica, se ganó el derecho a representar a Chile en la Bienal número 16 de Arquitectura de Venecia el año 2018 con una instalación, con una exposición, con una muestra llamada Stadium, un edificio que representa la imagen de una ciudad que por sí sola, esa muestra permite entender o ayudar a entender varios temas que tienen que ver con el estallido social y que tienen que ver hoy día con lo complicadísima que es la manera en que se está viviendo la pandemia en ciertas zonas de la región metropolitana, donde el hacinamiento y la falta de servicios y la aglomeración están causando estragos. Alejandra Celedón se llama nuestra invitada de hoy día. Alejandra además fue la co-curadora de The Plot, Miracle and Mirage en la Bienal de Arquitectura de Chicago el año pasado. Tiene un tremendo currículum, es una mujer que tiene la capacidad de entrar en temas de la arquitectura e investigarlos y de llevarlos a una discusión donde se cruza la sociología, donde se cruza la antropología de alguna manera, donde se cruza un poco también lo que tiene que ver con nuestra identidad. Vamos a conversar con Alejandra de algunas de estas cosas que estamos comentando, pero también de algunas publicaciones recientes, como la que ha hecho para una revista muy importante, revista una, se llama Transfer, Global Architecture Platform, también una contribución para la American Society Visual Arts, así se llama el Instagram por lo menos donde está esa publicación que vimos, una serie de extensión que también levantaron en el magíster de la Universidad Católica que se llama Zoom In y Zoom Out, eso y más hoy día con Alejandra Celedón, una mujer que les recomiendo conocer si es que todavía no la conocen. Y en la música vamos a comenzar con un artista que es parte importante de la banda de sonido de Radio Duna, me refiero a Morrissey. Lo que vamos a escuchar se llama The Last of the Famous International Playboys. With all the new crimes that you are perfecting, oh, I can't help quoting you, 'cause everything that you said rings true. Reggie Craig, do you know? Una muy buena canción la que recién escuchábamos, The Last of the Famous International Playboys del gran Morrissey. Y ya estamos en línea, asumo, con nuestra invitadísima de hoy, Alejandra Celedón. Buenas tardes, Alejandra querida.
Buenas tardes, Rodrigo. Aquí estamos.
Un gusto en saludarte, Alejandra. Debo contarle a la gente que nos escucha que me tocó entrevistar varias veces a Alejandra en Radio Cero cuando este programa estaba en esa radio. Así que por eso me siento con la confianza patuda de decir Alejandra querida. Pero es primera vez que vamos a conversar desde que este programa está en Duna, lo cual me va a exigir, y por eso te quiero preguntar, hablar de algunas de las cosas que ya has hecho y, por supuesto, hablar de las cosas que estás haciendo, porque son muchas y vamos a tener que buscar algún filtro. Entonces, Alejandra Celedón, después de presentarte, que lo voy a hacer como corresponde de nuevo, te quiero preguntar, retrocedemos por un segundo a Stadium, que me parece, para mí ha sido muy importante esa exposición que tú hiciste y que te dio el derecho de participar en la Bienal número 16 de Arquitectura de Venecia el 2018, o nos metemos primero en la contingencia con artículos que has escrito para Transfer, con esta colaboración para la American Society of Visual Arts, con la serie de extensión que están haciendo en el Magíster de Arquitectura. ¿Por dónde prefieres tú que partamos? ¿Por el pasado o por el presente?
Partamos por el pasado, ya que el presente no está tan auspicioso, ¿no?
Me parece extraordinario, es lo que yo quería, pero no quería forzar. Ya, déjame solamente contar, Alejandra Celedón, arquitecta de la Universidad de Chile, magíster en estudios de arquitectura avanzada de la Bartlett School of Architecture, doctora en arquitectura por la Architectural Association School of Architecture, desde 2016 profesora e investigadora de la Pontificia Universidad Católica. Fuiste la curadora de Stadium, este edificio que representa la imagen de una ciudad en el pabellón de Chile en esta Bienal número 16 en Venecia el 2018. Fuiste la co-curadora de The Plot, Miracle and Mirage, en la Bienal de Arquitectura de Chicago, como dicen los gringos, del 2019. Y eres, desde este año, corrígeme por favor si estoy equivocado, directora del Máster o Magíster en Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Todo correcto,
Todo correcto, todo excelente, ya, partimos bien por lo menos. Oye, y una pregunta, Alejandra, vi que habías entrevistado muy recientemente a Enrique Walker, justamente en este espacio que tiene el Magíster de Arquitectura, una entrevista que creo que le hiciste hace pocos días, dime si estoy equivocado, sí. O la subieron hace pocos días.
No, fue hace pocos días, pero después de que él estuvo contigo en la radio, que también lo escuché.
Yo no quería hablar de eso, yo solo quería preguntarte, porque Enrique Walker y tú tienen de alguna manera una cosa en común, son ambos personas extraordinariamente destacadas en el mundo de la investigación y de la teoría de la arquitectura, pero quería preguntarte, ¿existe una nomenclatura para hablar de los arquitectos como ustedes que estudian, investigan, enseñan, escriben, así como uno habla de arquitectos del paisaje, uno habla de arquitectos de obras, que son los que más construyen? ¿Existe una nomenclatura para decir qué tipo de arquitecta es Alejandra Celedón o Enrique Walker?
No, a mí me gustaría resistir a esa compartimentalización, y yo creo que los arquitectos tenemos esa dispersión inherente entre dibujar, escribir, proyectar, construir. Entonces me gustaría seguir siendo arquitectos, creo.
Okay.
Pero probablemente hay académicos, docentes, ¿no es cierto?, de la arquitectura, que no es gente que está construyendo particularmente. Y le cuesta, yo creo que al mundo más general, entender que uno también es arquitecto. Pero yo creo que sí lo somos.
Porque el teórico de la arquitectura puede malinterpretarse o no entenderse bien, por ejemplo.
Sí. Exacto, o historiador de la arquitectura, cuando alguien en verdad no está haciendo historia.
Claro.
Ese es el. Pero no es la primera persona que hace esta pregunta, debo decirlo.
Ok, entonces de aquí en adelante simplemente arquitecta. En todo caso, felicitaciones, porque encuentro que conversar con Enrique es tremendamente interesante, y escucharlo a ustedes dos conversar, ¿para qué decir? Eso está en vimeo.com/arquitectura-UC.
UC, sí.
Gracias. Ya, entonces. Retrocedamos al año 2018, porque, insisto, esto no lo hemos conversado en Duna, y me parece que esta exposición, muestra, instalación, Stadium, un edificio que representa la imagen de una ciudad, si bien se hizo el 2018 y después tuvo su réplica en el 2019, ¿no es cierto?, en el MAC de Quinta Normal, hay probablemente mucha gente que nos está escuchando que recién se entera de que existió esto, porque de alguna manera no son temas tan, tan masificados. Sin embargo, en esa muestra en la que tú pudiste representar a Chile el año 2018, en la Bienal de Arquitectura de Venecia, estaba de alguna manera explicada una parte de lo que pasó después, ¿no?, en el estallido social y también en parte algunas de las cosas que estamos viviendo hoy día en la pandemia. ¿Cómo vinculas tú, y aprovecha porza de explicar un poco de en forma súper básica lo que es Stadium, pero cómo vinculas tú esa muestra con lo que nos tocó y lo que nos está tocando vivir en los últimos 8 meses en Chile, Alejandra Celedol, y particularmente en la región metropolitana, donde tenemos como el 80% de los infectados y de los muertos de coronavirus?
Sí, voy a tratar de ser breve, es difícil con estos proyectos que uno quiere tanto, pero Stadium fue entonces esta representación que Chile llevó a través de un concurso público del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a la Bienal de Venecia número 16, que el tema llamado era Free Space, espacio libre, pero el juego de la palabra free, que también refiere a gratis. Y lo que esta muestra, que es un equipo más grande, ¿no es cierto? Yo voy a la cabeza, pero con un equipo de arquitectos, cineastas, diseñadores, etcétera. Donde de nuevo esta dispersión que hablábamos de lo que los arquitectos nos podemos hacer a partir de un evento histórico se realiza una pieza de arte, en el fondo, al ponerlo en una bienal, que intenta explicar la historia de un edificio y de una ciudad al mismo tiempo. El edificio es el Estadio Nacional de Chile, la ciudad es Santiago. Y este evento histórico es un día, el 29 de septiembre de 1979, en que se reúnen a 40.000 pobladores en el Estadio Nacional de Chile para, en un operativo, ¿no es cierto?, gubernamental masivo, entregar estos 37.000, más precisamente, títulos de dominio a pobladores, que bajo esa operación al mismo tiempo se fijan décadas de políticas, ocupación improvisada sobre el territorio. Y también se le entrega un instrumento de deuda a estos pobladores. O sea, dentro de los llamados y la política habitacional que este mismo evento como que funda, es la idea de traspasar el poblador como sujeto urbano al propietario. Insistirán la idea de la propiedad privada como un valor. En el fondo parte de nuestra como concepto curatorial era que por un día, ese 29 de septiembre de 1979, una ciudad invisibilizada se hacía presente en el centro, por un breve instante devolviéndonos la imagen de nuestra ciudad de hoy. Entonces había un doble juego, un poco de distancia material, física, cuán lejos hemos invisibilizado nuestra población más vulnerable, pero también había una distancia histórica de entender también que ciertas políticas que ocurren durante la década de los 80 en Chile eran capaces de explicar nuestra segregación socioespacial, cierta invisibilización, que no es cierto, lo hemos visto tanto en el estallido como en la pandemia, unas cifras que no vemos, unas personas que no tienen cara, que han estado como escondidas en los bordes o en los extramuros de nuestra propia ciudad. Entonces, eso es lo más breve que creo que puedo hacer sin explicar la muestra misma, pero sí, cuando me preguntas sobre esta relación sobre lo que pasa hoy día, yo creo que ya llevamos un largo tiempo como en este despertar, ¿no es cierto?, de todos los flancos, de aquí, de todos los grupos, donde ya van varios esfuerzos, no solo Stadium, sino que es parte de muchas otras personas, académicos, artistas, que estamos reparando en estas como inequidades, injusticias, y también como una cierta denuncia, preocupación también política, que la pandemia solo la vuelve a ser visible. O sea, estas personas que en ese minuto venían de nuestra hoy día pericentro, ni siquiera periferia, estamos hablando como de toda la operación TISA, de lotes de 9x18, que no está ya tan afuera como otra ciudad que sigue estando aún más afuera, pero estos lotes son los que en el fondo describen la prensa, los donde hay en un sitio de 9x18 metros, 3 familias allegadas, 3 generaciones, donde es insostenible sostener el confinamiento, la cuarentena, y en el fondo es esa el rol quizás de Stadium en ese sentido, es que también lo vuelve a ser visible para todos nosotros. O sea, se muestra en Venecia el 2018, pero también logramos, con el apoyo también del Ministerio de las Culturas y las Artes y el Patrimonio, traerla a Chile y montarla en el MAC de Quinta Normal, y también volver a recordar nuestra propia historia aquí, no solamente afuera.
De hecho, más que traerla, fue hacerla de nuevo a una escala un poquito más chiquitita, ¿no es cierto?
No, exactamente la misma escala, la pieza, porque lo que hicimos en el fondo, para los que están escuchando, fue ese día donde se juntan estos 37.000 pobladores para atraer a todas estas personas, se dibuja una planta del edificio que, en vez de sus graderías, en vez de los asientos, redibuja 60 polígonos trazados con el nombre de poblaciones, villas que estaban a más de, no es cierto, 20 kilómetros lejos del estadio, y se les asigna un acceso, una puerta de entrada al estadio, como un código gramático que conecta el edificio con la ciudad. Y nosotros, ese dibujo de este edificio, pero que era una en el fondo, con los nombres de nuestras propias villas y poblaciones, y campamentos, lo levantamos, hacemos un edificio con el trazado de esta ciudad que casi nunca se ve, ¿no es cierto?, en el centro, o que hemos tendido a ignorar. Y esa misma pieza que se construye en tierra con el dibujo de las casas y de los lotes de las poblaciones, la reconstruimos 2 veces. La muestra sí quizás se achica acá, en que hay menos contenido, el contenido de archivo, de investigación, es más pequeño.
Es que yo solamente tuve la posibilidad de ver la de Santiago, no pude ver la de Venecia, por lo tanto no podía comparar, entonces no me quedaba claro dónde estaba el cambio. Pero sí me interesa preguntarte, estamos conversando con Alejandra Celedón, arquitecta, que quede clarísimo, doctorada en arquitectura, y quien fue la curadora junto a un gran equipo de la muestra Stadium, este edificio que representa la imagen de una ciudad en el pabellón de Chile de la Bienal número 16 de Arquitectura en Venecia, el 2018. Cuéntanos un poquitito, estos títulos de propiedad que se le entregan a 35.000 familias, que pasan de ser personas que vivían, no sé, de allegada, ¿no es cierto?, a ser propietarios, pero también deudores. Pero más que eso, que es un punto, es el otro punto que más me interesa, es ¿dónde vivía la mayoría de esta gente, un poco más específico, y a dónde se les manda? Porque yo creo que en ese desplazamiento hay una explicación bien potente de cómo está conformado hoy día la región metropolitana, sobre todo en su aspecto más terrible, que es la segregación, la desigualdad, y esta impresionante cantidad de comunas dormitorio que no tienen prácticamente servicio alguno.
Sí, yo creo que el rigor histórico del evento del estadio, ahí no se manda a nadie ni se desplaza a nadie en esa operación precisa. Lo que hace la operación, que es una primera, que es en Santiago, pero que después se replica a lo largo de todo el país, en distintos estadios, en distintas ciudades, es estas tierras que habían sido o donadas en cierto minuto o compradas por el Estado porque provenían de tomas, en ese minuto, en el fondo, se sueltan de la mano del Estado al ser vendidas a cada individuo. Y en el fondo esto es una de las políticas que explica, por ejemplo, hoy día, que la capacidad quizás estatal de generar grandes proyectos o de velar por el cuidado de esas personas, al fondo, al traspasarlo a hacer un lote privado y al privatizar la ciudad, perdemos eso. Pero las personas que van ese día al estadio llevaban ocupando estos sitios 40 años. Desde los años 60, donde hubo una migración campo-ciudad gigantesca y había una crisis de vivienda, una política de estatal para regularizar y salvar la crisis fue lo que se llamó Operación Tiza o Operación Sitio, donde estas tomas o ubicaciones se regularizaban trazando en el suelo unos lotes para, en el fondo, asignar una potencial propiedad, pero que no, y esta gente llevaba ocupando esos sitios. Algunos vivieron 3 años en la tierra, sin ningún tipo de urbanización básica. Luego llegó el agua, de a poco el alcantarillado, luego algunas soluciones del gobierno distintas, ya fuese la caseta sanitaria o la media agua. O sea, de a poco, en 40 años, fueron construyendo sus propias casas, a veces con ciertos subsidios o ayudas estatales. Y lo que se hace ese día es esta regularización, que tiene este doble cara, ¿no es cierto? Eso es una cosa, pero los 80, que es el gran tema de la investigación, de donde nace Stadium, pero también nace después lo de Chicago, es que hay más políticas paralelas. Esta es la legalización de títulos de propiedad, pero existe otra política de intolerancia del régimen hacia cualquier tipo de ocupación ilegal de terrenos, que se llamó el programa de erradicación y radicación. Y ese es este mapa que todos tenemos en nuestra mente de estos círculos, donde desde 5 comunas distintas se trasladan personas y, por ejemplo, se crea casi completamente La Pintana o Puente Alto. Y eso eran, por ejemplo, personas provenientes del San Juan de la Aguada, la propia Villa San Luis, y es una política distinta, pero en el fondo están relacionadas, por supuesto.
Y ya, tienes razón, estaba en el fondo confundiendo una bienal con otra, pero finalmente son instrumentos que apuntan a una misma política, de alguna manera, económica y social, ¿no? Que por un lado es transformar a un poblador en un propietario, pero en un deudor, y por lo tanto generar un vínculo obligatorio con el Estado, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo ir desplazando a los potenciales focos de peligro en el sentido de protestas y de manifestaciones sociales, de ir sacando a los grupos, digamos, que tuvieran cualquier tipo de riesgo a la periferia, y de ir creando estas nuevas comunas, muchas de las cuales se crearon justamente en tiempos de dictadura. O sea, Santiago era una ciudad con muchas menos comunas antes del año 1973.
Así es, y esto es como una preparación si uno quiere, porque en el año del estadio y en el año de las erradicaciones, que bueno, justo hay unas primeras operaciones con fraternidad hasta el año 79, pero después se sistematizan y son muchísimas entre el 79 y el 85. En la mitad del año 1981 se subdividen de 17 comunas a 31. Y lo que se hace en esa operación son, y está declarado por la CONADA como uno de sus objetivos, es la homogenización de las comunas. Entonces se encierran bolsones de pobreza, donde uno incluso, si ve estos lotes de 9x18, hay comunas que los, en la subdivisión, por ejemplo, que se Ñuñoa, que termina siendo Ñuñoa la Reina Peñalolén, se encierran todos los lotes fuera de Ñuñoa, se limpian las comunas. Algo que hemos visto antes de la dictadura y también después de la dictadura, y vemos hoy día con la gente de la calle que ha tenido que como mover a raíz de la pandemia, y tampoco los radican ahí, en general los vuelven a mover más lejos. O sea, es alguna cosa, es una dinámica repetitiva que hemos visto de la fundación de Santiago, como está dos Santiagos o está esconder lo que no queremos ver en los bordes.
Y con un éxito tal que tenemos un ex ministro de salud que confesó que no imaginaba o no conocía la profundidad de la pobreza y del hacinamiento que había en Santiago. Yo diría que eso podría ser un gran logro de alguna manera, de alguna de esas políticas hechas 30 o 40 años atrás, ¿no?
Así es. Habla exactamente de lo mismo.
O sea, obviamente estoy siendo muy cínico, pero es un éxito, sí, de alguna forma, para una política socioeconómica, ¿no?
A ver, un éxito. desde el punto de vista, también el mismo año 79 se libera el límite urbano, es decir, todo es urbanidad, y está, y esto es más bien el foco de la Bienal de Chicago, está en manos de los privados o de los propios propietarios construir la ciudad. O sea, lo que se hacen son construcciones largas, extensiones de pura vivienda, pero sin el resto de la infraestructura obligatoria que requiere una ciudad, desde parques, escuelas, hospitales, etcétera.
Y entonces, comisarías, notarías, bancos, universidades, colegios, y así, claro, en democracia tenemos el ejemplo de Bajos de Mena, ¿no? Donde se repite exactamente el mismo modelo, y eso que ya estábamos en los 90. En esta muestra, en la Bienal de Chicago, que es muy interesante porque el fondo se las pide a ustedes, se las pide Chicago, porque este experimento que se hace en Chile es de los Chicago Boys. Eso ya me lo había explicado tú alguna vez. Justamente lo que ustedes muestran en The Plot, Miracle and Mirage, es que en Chile se hizo un experimento único a nivel mundial en cuanto a su dimensión y a su profundidad, ¿no?
Sí, así es, y ese es como el tema de ese desarrollo. donde en el fondo nosotros ponemos, hablando de metáforas, que también es lo que te comentaba antes, esta idea del milagro de Chile, la llamamos a este trabajo que era con Nicolás Stutzin y Javier Correa, el plot, que es el sitio o este lote que ya hemos venido conversando, milagro o espejismo, miracle or mirage, en ese mismo sentido, o sea, escondimos algo que entonces pareció un milagro para algunos, pero un espejismo al que nunca se llega para otros. Sí, uno piensa que quizás nosotros somos como estas consecuencias de Chicago, pero quizás otros, no sé, somos más Chicago que el propio Chicago. O sea, Santiago ha estado primero, y también cuando uno ve el propio estallido ahora en Estados Unidos, como que no, al revés. O sea, ellos, nosotros hemos sido el modelo quizás en el otro sentido. No hemos vuelto, explotamos primero, mostramos las fracturas de las crisis primero en este sentido. Esto quizás no es una reflexión que se haya dado en la muestra, en la Bienal, pero ahora uno sí ve que si nosotros fuimos la prueba del modelo, estamos haciendo crisis incluso un poquito, unos meses adelante que ellos, ¿no es cierto? Y esa muestra lo que hacía era buscar si había un modelo de ciudad detrás de la propuesta que es económica, ¿no es cierto? Resumían el ladrillo por los Chicago Boys, ya que ellos no refieren ahí precisamente a la ciudad específicamente, pero en el fondo, sin decirlo, si es que hay un producto de una ciudad neoliberal buscándole en la ciudad, y ahí salimos a Santiago a buscar como imágenes desde arriba donde esos síntomas o signos fueran visibles, y llegamos como a tres suerte de manifiesto, por decirlo así, donde la ciudad de Santiago era filmada de arriba en un que se proyectaba sobre un lote, como pensando este lote de 9x18, pero construido como si fuese un sitio de construcción, con las típicas maderas de cuando un sitio está por ser construido, y sus paredes, al ser de espejos, repetían esta ciudad, volviéndose realmente ese como modelo más puro de ciertos aspectos no tan felices de nuestras ciudades, que primero tenía que ver con esta ciudad que decía la ciudad sin límite es sobre el manejo de tierra, y finalmente la propiedad de la tierra, y que entonces, ¿qué le queda a la ciudad cuando este lote privado se transforma en la última unidad de construcción de la ciudad? ¿Dónde queda el proyecto de lo común, de lo colectivo, de lo solidario, cuando se parceliza y se privatiza? El segundo era sobre que la ciudad no es para todos, sino que es esta disputa sobre la propiedad, y teníamos observaciones como que casi más del 40% del stock de departamentos en Santiago fueron a manos de investors en el 2018, por ejemplo, y la última que tenía que ver con la excepción como modo de trabajo, o sea, de modo de operar en la ciudad, que la ciudad se vuelve como una continua zona, la llamamos enterprise zone, o sea, donde ciertas reglas se cambian para lograr ciertos deseos, se puede construir una torre más alta, y en eso tratábamos de entender Santiago a partir de estas tres como reglas, exagerándolas, o sea, era una exageración de un Santiago indeseado.
Y un Santiago, en el fondo, que se puede a veces resumir en esa metáfora muy buena que hizo tu colega Alejandro Aravena cuando en pleno estallido social escribió acerca del oasis y el desierto, ¿no? Donde uh-huh. quienes viven en el desierto les toca venir a trabajar al oasis y lo ven y dicen, chuta que vivo distinto a ellos, y quienes vivimos en el oasis ni siquiera necesitamos en nuestra vida pasar por el desierto, por lo tanto ni siquiera nos enteramos de que este desierto existe y que tiene la profundidad que tiene. Nuevamente vuelvo a la frase de Jaime Mañalich. Pero si esa metáfora la llevamos a tiempos de pandemia y nos empezamos a meter ya más en la actualidad, Alejandra Celedón, uh-huh. Hay lenguaje y hay metáforas con las que estamos tratando la pandemia que no ayudan, ¿no es cierto? Me gustaría que me comentaras un poco ese punto, porque también desde tu visión las palabras son importantes en esto.
Sí, totalmente. Quizás menciona que también esta preocupación viene desde de una serie que hemos hecho este semestre con ediciones ARQ, la escuela y el magíster, en donde hemos invitado a distintas personas como en los márgenes de nuestro campo de la arquitectura a conversar y que nos expliquen muchas veces con la humildad de nuestro propio conocimiento sobre varios de los temas que estamos viendo que nos atañen como arquitecto y necesitamos entender más. Y el último fue sobre lenguaje de guerra, que yo creo que es acto de este interés, pero también me ha pasado que entre tanto, ¿no es cierto?, Zoom, webinar, esta misma entrevista, que estamos todos tratando de conversar y comunicarnos de otras maneras, ¿cómo se han empezado a instalar como ciertos lenguajes, ciertas metáforas como aceptadas? Tanto como esto de la guerra, ¿no es cierto?, pero también lo del oasis y el desierto, que tú dices, yo he escuchado que la vivienda es una vacuna, o el otro día escuchaba los campamentos son islas, la economía es el mar, todas estas, las metáforas, por supuesto que como trogos nos ayudan a entender y darle sentido a esta realidad, pero también hay que tener cuidado, porque así como el milagro de Chile de Friedman, ¿no es cierto?, las metáforas como la más simple de las maneras que tenemos de explicarnos la realidad, y en mucho sentido como que las infantiliza. Y a veces tenemos que como describir las cosas tal cual son, porque parte de esa invisibilidad, que nadie se había dado cuenta que venía un estallido social y nadie sabía que había tanto hacinamiento y pobreza, tiene que ver con no decir o describir las cosas realmente como son. O sea, ¿a qué nos referimos con el allegamiento? ¿Cuántas personas viven ahí? ¿En qué condiciones? Lo mismo, o sea, con el oasis o el desierto, realmente no lo hemos visto, o sea, tenemos que hacer un esfuerzo por darle nombre, por darle medida, por describirlo, eso es un mensaje. Y el otro, el peligro de esto de este lenguaje bélico, ¿no es cierto?, este enemigo poderoso y formidable que hemos escuchado ya un par de veces, o la guerra de los ventiladores.
Usado para todo a esta altura, o sea, no sé cómo, ¿cuántas veces se ha usado el concepto, digamos, de parte del presidente? Es impresionante.
Sí, ¿sabes? Veía un
video donde demostraba que había usado el concepto para referirse al estallido social, a la pandemia, pero antes para referirse a otras 8 cosas parecidas. Entonces, claro, hay como una, de alguna manera, una prostitución del lenguaje ya a esta altura.
Exactamente, y sí, crea realidad, o sea, por algo existe, ¿no es cierto?, el tema del lenguaje, inclusive que a algunos les gustará, a otros no, pero por algo también molesta, porque yo creo que sí, cómo nos referimos a las cosas, empieza a generar la realidad para muchos otros, ¿no es cierto? Y bueno, no solo en el caso chileno, hemos escuchado a Trump, Francia Macron, es parte de, pero ¿qué significa o qué instrumentalización tiene que creamos todos que estamos en un estado de guerra? En el sentido de perder nuestras libertades, en poder como entonces también justificar ciertas acciones porque es como una guerra, siendo que no lo es, ¿no es cierto? O sea, el virus, todos tenemos que convivir con virus, este virus no lo vamos a vencer en destruirlo, llegó para quedarse como 1000 otros virus en la historia de la humanidad. Quizás este tiene un efecto así gigantesco porque vivimos en un mundo globalizado, porque es el primero que vamos a recordar esta escala, pero vamos a tener que convivir con este y con otros que vengan, y necesitamos a los virus para ser personas, y en el fondo no es el otro, como que hay un cambio de paradigma en el lenguaje, en que nosotros y los virus somos parte del mismo sistema, y los otros seres vivos y el planeta, donde más que una guerra es como qué lugar como seres humanos tenemos que empezar a tener en esta relación con el mundo, de un modo no confrontacional, creo yo, como que llevamos como un ambiente de tanta violencia, tanta oposiciones que en realidad el lenguaje también tiene que en ese sentido invitar a otras cosas, creo yo.
¿Tú tienes cuenta en Twitter, Alejandra Celedón?
Sí, una muy rara. Pero
ya, eso te permite de alguna manera como observar sin participar demasiado, porque hablando de ambientes hostiles, digamos.
Sí, bueno. pero creo yo que en eso sí hay que tener cuidado todos los que estamos como hablando en estos lugares, cómo nos referimos para buscar nuevas maneras. Yo creo que es muy difícil imaginar tan cerca de lo que está pasando, cómo va a ser la ciudad después de esto, cómo va a ser el urbanismo, pero sí pareciera todo exigir como una ruptura bien ineludible, como que la situación implora que no queramos ver el mundo como de otras maneras, nuestra relación con el mundo, nuestra relación con los otros, y eso yo lo veo como algo positivo. Pero va a venir desde el presente, o sea, la posibilidad de imaginar que tenemos la suerte en la universidad de tener este espacio con alumnos para nosotros que hacemos proyectos, imaginar nuevas realidades, tiene que ver también con, en los términos que lo planteamos hoy día, en el presente, qué posibilidades de futuro hay, más que simplemente estarnos imaginando cómo va a ser de aquí en 30 años, ¿no es cierto?, sino que los futuros van a ir emergiendo de este presente inmediato y cómo nos vamos relacionando con él.
Bueno, tú lo dices muy bien en este ensayo que publicaste en Transfer, Global Architecture Platform. No conozco esa plataforma, pero mirándola así rápido se ve un espacio bien interesante para hablar de arquitectura, en donde te invitan a colaborar. Y en este ensayo que se llama World Interrupted, o sea, Mundo Interrumpido, tú dices, entre otras cosas, que crisis y crítica tienen la misma raíz, ¿no? Por lo tanto, muchas de las cosas que se han criticado hasta ahora en esta crisis probablemente tienen eventualmente, ¿no?, una oportunidad de solucionarse. Habla también de cómo los espacios domésticos han reemplazado en estos meses aquellos que sostienen la vitalidad económica de la ciudad, lo que podría afectar obviamente la demanda por espacios para oficinas, para cines, para teatros, para colegios. Pero dices algo que para mí quizás es lo más importante del ensayo, es que la solución en el fondo a los problemas de la ciudad están en la misma ciudad, de que tampoco hay una mejor creación que esta para incluso resolver los problemas que tenemos en una pandemia. Lo que sí es cómo vamos a resolver esta ciudad en la que vamos a seguir viviendo, probablemente, ¿no? Entendiendo que las pandemias pueden transformarse en algo más habitual. Me gustaría que comentaras un poquito al respecto. Alejandra Celedón, nuestra entrevistada hoy día, arquitecta y directora del Magíster de Arquitectura de la Universidad Católica.
Sí, esta plataforma no es tan antigua, igual que hay otra que me invitaron a colaborar como en la misma línea, estos nuevos espacios que ha obligado a la academia a moverse como a nuevos formatos, a nuevas maneras de seguir en diálogo y en conversación. Y son dos bien relacionadas. Está la de Transfer Next, que es un pequeño escrito, tampoco es muy largo, 11.500 palabras o algo así, y otra más bien gráfica o visual que me invitaron desde la Architectural Society y el Center of Architecture, pero que se complementan. Si bien esta, la primera, es más como una mirada más como amplia sobre lo que estamos viviendo, la otra se enfoca como en el problema de precisamente de la educación, o sea, qué pasa con todos estos niños que tenemos adentro de las casas. Pero sí, las dos comparten esto del mundo interrumpido, de esta pausa obligada, pero también revolucionaria. O sea, en el mundo del sistema económico en el que vivimos, en que todos tenemos que ser productivos, la pausa, por ahí conversaba con un alumno, pero no hay nada más revolucionario que detenerse, ¿no es cierto? Y esta imagen de lo que a mí me llamó mucho la atención, pero cuando hubo el problema como con el petróleo, que ya no necesitamos, y estaban todos estos buques containers, se llaman como tanks, oil tanks, esperando en todas las costas de los continentes a descargar, pero porque nadie quería ni el petróleo, ni teníamos dónde almacenarlo ya más, y casi que redibujaban los perímetros de los continentes, esos buques esperando llenos de petróleo, como para que...
Llegó a tener valor negativo el petróleo durante unos días. Fue impresionante.
Impresionante.
Te pagaban por recibirlo. Extraordinario. Claro, eso es un cambio de paradigma.
Sí, totalmente. Y en ese sentido es que ojalá derroque muchos de los paradigmas con los que hemos estado pensando las ciudades, porque por supuesto que hay muchas de estas cosas que es necesario repensar, así como la vivienda ha tenido que absorber todas estas dimensiones, teletrabajo, teleeducación, comercio por internet. Es ahí donde en el fondo, lo que hablábamos al principio con Stadium, es ahí mostramos realmente qué viviendas estaban preparadas o semi preparadas, si bien ni una lo estaba, o algunas donde esto se vuelve insostenible, ¿no es cierto? Esa es la primera fractura, pero además, si es que la ciudad siempre ha sido aquello que junta lo que la sociedad divide, si no tenemos esa posibilidad allá afuera, esto se seguiría llamando ciudad, o tenemos otra, un poco esa invitación, no pensar como tan a futuro. Y insisto en esto, que ya los arquitectos sí tenemos esta capacidad, creo yo, compositiva, de unir fuentes como o intereses distintos y hacer ideas de ellas, pero nuestra capacidad de respuesta es lentísima. Construir un puente demora mucho, es muy caro, algo que conversabas también ahí tú en la sesión anterior con Enrique. Pero sí tenemos esta capacidad, y sobre todo yo desde la academia, que trabajamos con alumnos, como proponernos estos escenarios, los menos idealistas, los optimistas, y en eso sí es importante, porque yo creo que, y esto es conversación uno a uno con personas, no literatura, ¿cuántas de estas cosas también nos han gustado, ¿no es cierto? Esto claro, de bajar el ritmo, claro. De poder trabajar de 1000 reuniones que uno no podría tener. O sea, realmente esto, si lo superamos, van a cambiar ciertas actitudes para siempre, de consumo, descubrir que no necesitabas todas esas cosas. O sea, nos ha sido tan fuerte como para que sea una buena invitación en el lado positivo a repensarnos. Sí, uno del lado menos positivo, como la precarización de todo esto. O sea, cuántas empresas uno ya sabe que descubrieron que en realidad no necesitaban arrendar pisos de oficinas ni comprarlo, que no tienen que entonces pagar por un accidente laboral porque la persona está en su casa. Una precarización extrema de muchos trabajos, y para qué decir de estos trabajadores esenciales que tenemos trabajando para todos nosotros, donde sí pueden haber como efectos en la ciudad como de vacancia, o sea, de que tome tanto tiempo también volver a la posibilidad de juntarnos de la manera que lo hacíamos antes, donde empiece a haber una suerte de ciudad fantasma y que entonces de nuevo, que esto yo creo que ha quedado claro en varios flancos, en la vivienda, en la salud, en la educación, donde vamos a necesitar proyectos más integrados, no el lote privado, que volviendo al lote, sino que fragmentos urbanos mixtos pensados colectivamente, donde esté el Estado presente, donde estén las organizaciones sociales y los privados. No podemos como parcelar el proyecto de ciudad a pequeños lotes, y esos proyectos existieron en Santiago y podrían regresar del pasado ya, pensar que las propias tipologías, es decir, el edificio de oficina, el mall, el requieran como repensarse. Y en eso la universidad tiene un rol, yo creo, aunque sea de pensamiento y no en acción real hoy día sobre la ciudad, poder, profesores junto a alumnos, seminarios, empezar a conversar estas posibilidades.
Y cuando uno habla, Alejandra, de las aulas, pensemos en los colegios, eventualmente también en las universidades, pero en este post que tú haces en este americansociety.visualarts, donde dices que en el fondo la pandemia es también una oportunidad necesaria para repensar el aula, porque eventualmente con políticas de distanciamiento necesitaríamos 2 o hasta 4 aulas para la misma cantidad de alumnos que hoy día, o hasta ahora, digamos, ocupaban un aula. Entonces, por un lado, tenemos una serie de cosas que tal vez se vayan a reducir, pero por otra parte, desde los espacios públicos, no sé, los parques, las plazas, quizás las aulas también van a tener que aumentar en tamaño para que podamos estar juntos sin estar tan cerca. No sé si nos puedes comentar un poquito eso.
Sí, esa es una invitación de unas conversaciones, se llama Conversations on Architecture and Beyond, que son dos grupos de American Society de Nueva York y el Center for Architecture, que tienen dos curadores que están invitando a gente y en general han puesto el foco en Latinoamérica. Ha habido gente de Argentina, la Florencia Rodríguez, José Esparza de México, que ahora como que han tratado, la Gloria Cablar de Uruguay, como que han puesto el foco en Latinoamérica, a ver cuál es la reacción también de gente muy distinta, gente que hace edificios, gente que es curadora de un museo, gente... Okay. Y en eso, en la misma pausa que está en el aire, junto a un equipo con el que trabajamos en un Fontart sobre la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, que trabajó en Chile durante 5 décadas y que fue un momento donde la educación se pensó de nuevo integralmente. Desde la arquitectura, la mantención, la compra de terrenos. O sea, hubo un momento en Chile en que la educación sí tuvo como un eje menos privatizado, y revisa eso. También nos dedicamos a esta pausa y ese post se llama Distancing, Strike, Detention, Suspension, que son palabras también bien propias de la escuela: distanciamiento, protesta, detención, suspensión. Donde de nuevo, o sea, así como la vivienda básica y de la gente más vulnerable, nosotros sabíamos que estaba en crisis, que tenemos una deuda con la con la educación, pasa lo mismo, ¿no es cierto? Solo que hoy día se hizo evidente que esa aula de la que hablamos en ese post es el aula más típica chilena que fue construyó en Chile, que fue el sistema MC 606. Es una aula pequeña, pero donde se educa la gran parte de nuestra población de Arica, Punta Arenas, que es un aula clásica con un profesor adelante, con los niños sentados a cierta distancia, donde la mayoría de las protestas han emergido, si nos volvemos al estallido.
O sea, claro.
Exactamente, donde se ha mostrado esta resistencia a este modelo de normalización, de etcétera, Hoy día están detenidas y tenemos todas las escuelas de Chile vacías. Y también como este momento de suspensión que quizás nos invite también a repensar el aula, o sea, el aula para este futuro inmediato de si los niños van a poder o no volver. Yo creo que no todavía, dado eso, o sea, para, realmente para dibujarla, si respetas un metro, se necesitan dos de estas aulas para el mismo curso de niños, o cuatro, pero también ha hecho crisis el rol que podrían haber tenido esas escuelas en la crisis, en ambas crisis, ¿no es cierto? Como un lugar donde se les diera alimentación, donde fuera un lugar donde hemos sabido cómo ha crecido la violencia intrafamiliar en muchas familias, un lugar donde puedan salir, pero en el fondo no tenemos un sistema público de educación, una infraestructura que permitiera, por ejemplo, en esta crisis, responder de esa manera, como también hemos fallado en el sistema de salud o en nuestras propias viviendas. O sea, yo creo que también hace ver como esa necesidad o esa obligación donde hay ciertos aspectos de la vida en ciudad que no pueden ser dejadas en manos de los privados, donde tiene que intervenir el Estado, donde tiene que haber bancos de suelo para ciertas cosas, porque sabemos lo que el mercado hace si no, ¿no es cierto? O sea, es despiadado en ese sentido, en empujar más lejos o en no proveer a ciertas cosas básicas, como la escuela, por ejemplo. Y sí, nosotros lo tomamos dentro de este Fondar y en términos de investigación como esto ha hecho crisis. O sea, si la crisis ya venía en estas aulas, todos tenemos a los niños dentro de las casas hoy día. Estamos viendo realmente lo que aprenden o lo que no aprenden. Y entonces yo creo que también es una oportunidad donde los padres nos hemos visto obligados a hacernos parte de la educación de los niños, donde también vemos si es que todos los que hemos decidido irnos por el mundo privado, si hubiéramos destinado esos recursos de todos en un sistema más fortalecido de educación pública, también los contenidos, esta aula de la que hablamos en ese post es por supuesto la clásica, donde hay un profesor adelante jerárquico, donde no hay una educación de lo colectivo, el niño se sienta como individuo solo. Hay algo ahí muy claro en lo que está pasando, o sea, que de esto salimos en equipo, salimos todos juntos. Y en eso
no salimos.
Esa aula refleja exactamente. Y esa aula refleja exactamente todo lo contrario.
Alejandra Celedón, un cortísimo nomás para preguntarte qué pasa con la Bienal de Arquitectura que venía, pero ya no va a ser. Tú estabas en el equipo que tenía que seleccionar la representación chilena. ¿Hay alguna información oficial de qué pasa con la Bienal de Arquitectura 2020?
No, la verdad yo no la tengo oficialmente. Sé que está pospuesta, no cancelada para siempre. Se broma, así como que ahora no era bienal, trienal, ocasional. Ya vamos a tener como... pero estas cosas yo creo que por un lado hay que activarlas. O sea, hay ciudades que viven de estos eventos culturales. O sea, no creo que desaparezca. Sí, la Bienal yo también creo que muchas veces es una excusa para empujar ciertos temas. El proyecto que está guiándolo Emilio Marín va avanzando, han cumplido como con sus propias expectativas y plazos. Por ejemplo, Emilio tuvo en el Magíster en Arquitectura de la escuela, dio un taller este semestre, el tercero lo dio Enrique, que es la conversación que tuviste, y Emilio tuvo la oportunidad de igual estos contenidos, por un lado comunicarlos, trabajarlos con alumnos, probablemente igual que haya una publicación de eso. Creo que la Bienal no es la meta, sino que es un medio que permite como un cierto tipo de conversación, una discusión de algunos temas, y en ese sentido no está cancelada. Eso es lo que yo entiendo, lo último que leí. Habrá que esperar cuando sea posible, es el minuto de la pausa, ¿no es cierto? La paciencia.
Perfecto, Alejandra. Sí. Oye, déjame recomendar nuevamente, para quienes nos han escuchado, hay muchas de las cosas que hemos comentado que están en vimeo.com/arquitectura UC, ahí está la conversación con Enrique Walker, ahí está el Testimonial Spaces de Emilio Marín, ahí están estos zoom in, zoom out de distintos temas como la gestión de la muerte, etcétera, y también está tu aporte, digamos, tu ensayo para Transfer, que es transfer-arsh.com. Bueno, eso resume un poco algunas de las cosas que hemos comentado. Y quiero agradecerte muchísimo, Alejandra, por haber hecho este paseo por distintos temas en nuestra primera conversación en Radio Duna. Espero que sea la primera. Un gran abrazo y muchísimas gracias, Alejandra.
De nada, Rodrigo. Mucha suerte.
Tremendo gusto. Gracias, Alejandra.
Chao.
Nos vamos al corte, 2:54 PM. Esto es Radio Duna.
Para encontrar ese departamento, oficina o local comercial que estás buscando, Inmobiliaria Hexacón estrenó un sitio web completamente smart. Entre las novedades está el buscador que te mostrará departamentos de acuerdo a preferencias por sector, valor del inmueble y la cantidad de habitaciones, además de un completo blog con tips y contenidos relacionados a la ciudad, arquitectura y diseño. También encontrarás un simulador de crédito hipotecario, herramienta clave si estás cotizando. ¿Dónde? En www.hexacon.cl.
Un triunfo está hecho de pasión. Un viaje está hecho de momentos. Un proyecto está hecho de ideas. Y una cumbre hecha de perseverancia. La vida está hecha de grandes detalles. Nuestros autos igual. Made in Toyota. La calidad de nuestros autos va más allá de nuestros autos. Encuentra nuestra amplia variedad de modelos en nuestra red de concesionarios o ingresando a www.toyota.cl. Made in Toyota.
2:55 PM, empezamos con el acertijo musical en Radio Duna. Buena canción, ¿eh? Muy famosa. Claro que todavía no me sé el nombre. Bueno, veremos cómo nos va. Oye, la pandemia que enfrentamos cambió nuestro diario vivir en las ciudades y evidenció las brechas sociales. Bajo esa premisa, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano presentó una propuesta con 40 medidas para la planificación de ciudades saludables frente a la pandemia. El hacinamiento, el déficit habitacional y el creciente número de campamentos no han hecho más que ayudar a la propagación del virus. Por eso, este documento que se publicó el pasado 15 de junio explica la urgencia de, por ejemplo, acercar los servicios básicos a toda la población. Da para pensar, ¿cierto? ¿Cómo crear una ciudad más justa? Es parte de lo que estaremos conversando en la novena Conferencia Internacional de Ciudad, el próximo 7, 8 y 9 de julio. Los invito a unirse a las 9 de la mañana a través de latercera.com, pulso.cl o conferenciaciudad.cl. Esto es absolutamente gratuito. Van a estar dos relatores internacionales. Esta semana estuvimos conversando con una de ellas, Jennifer Kismat. Ya les vamos a mostrar porque vamos a entrevistar también al otro expositor, pero la Conferencia Internacional de Ciudad en su novena edición viene de lujo, 7, 8 y 9 de julio. Oye, ¿buscas departamento con cuidado, diseño y ubicación privilegiada? El edificio WOC de Inmobiliaria Hexacon es la respuesta. Está en Vitacura, a un minuto del Paseo del Mañío, está a 20 minutos del circuito de trote del Parque Bicentenario, y en hexacon.cl, cuando uno se mete a proyectos y entra justamente a ver el edificio WOC, vas a poder verlo habitado por una pareja en un video precioso, vas a poder verlo con el dron que te muestra el edificio por fuera, su vecindario, el barrio donde está inserto, una excelente manera de poder recorrerlo sin tener que salir, porque obviamente en estos tiempos no podemos salir. Todo eso está en hexacon.cl. Oye, y este 2020, las mejores revistas especializadas eligieron al RAV4 como el SUV del año. Bueno, solo falta que tú lo compruebes y viva su diseño, su tecnología, su performance de calidad made in Toyota. Conoce más el RAV4 y agenda tu test drive en toyota.cl. Y te recomendamos siempre el Instagram de Toyota, que es @toyotachile. Hay unos tips para tu Toyota en cuarentena que están muy buenos. Por ejemplo, hay que prender el auto cada 10 días, si no la batería se puede morir. Hay que mantener el estanque lleno, eso es re importante. Cada dos semanas hay que activar las funciones internas del auto, el aire acondicionado, la radio, subir y bajar vidrio. Están muy buenos los consejos que da Toyota con el contenido que suben a su Instagram en @toyotachile. Y dentro de todos los temas sociales que hemos estado comentando esta semana de Aguas Andinas, les cuento que implementaron la vacunación gratuita contra la influenza de 700 vecinos de las comunidades de Rungi y Montenegro, en Tistil, de las Farfán y Casas Viejas, en Maipú y el Trebal, en Padre Hurtado, que no estaban incluidos en el programa de inmunización nacional, beneficio que fue entregado para enfrentar en mejor pie la temporada invernal y la que se espera sea la fase de mayores contagios por coronavirus y virus respiratorios. También, y frente a la urgente necesidad de localidades rurales de la región metropolitana que no disponen de agua potable, Aguas Andinas ha facilitado el acceso a este recurso hídrico para mejorar sus condiciones sanitarias en Rungue, beneficiando a más de 1,000 personas, en San Juan de Virque a 200 personas y en La Farfana a 1,000 personas. Además, Aguas Andinas ha distribuido cajas con alimentos para más de 300 personas en distintos sectores de la ciudad. Oye, y quedan 2 días, hasta mañana solamente, para participar en el desafío pionero número 1. Crea un videojuego y vence el coronavirus. Ingresa y participa en nativosdigitales.org. Este es un proyecto de Anglo American junto a la Fundación Nativo Digital. Ya, no vamos a alcanzar a escuchar la canción completa. Y yo, como no la puedo escuchar, ¿me la podéis poner un poco más fuerte, Mauri? A ver si logro decir algo. Por favor. Ah, ya, esto es YouTube. Angel of Harlem. ¿Cómo estoy? YouTube, Angel of Harlem. ¿Qué nota me saco? Dime, por favor, si clasifico, si me saco un 5, un 6, un 7, y si igual tiramos la canción un poquito, ¿no? ¡Un 7! Ya, nos despedimos entonces, Mauri, Francesca, Lucho, Pitu, muchas gracias por el programa de hoy día. Nos vamos con Angel of Harlem, que suene lo que alcance a sonar. Un abrazo, hasta mañana.